El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 11 en punto de la mañana. Gracias por sintonizar Frecuencia MP desde Zapote. En la cabina de Radio Colombia le saluda Daniel Quesada y hoy me acompaña en los controles Javier Marrero. El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones hizo la convocatoria oficial a las elecciones que se realizarán el 6 de febrero próximo. Y el viernes anterior venció el plazo para que los partidos políticos presentaran las solicitudes de inscripción de candidaturas. Dos fechas importantes a tomar en cuenta. No hay duda que a partir de ello el ambiente electoral se intensificará en los próximos días y durante poco más de 3 meses, por lo que vale la pena dedicar un espacio para hablar de lo que la legislación costarricense establece para regular las actuaciones de las agrupaciones políticas desde el punto de vista de la persecución de los llamados delitos electorales. Por eso hoy vamos a explorar el tema con la ayuda del fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Alexander Valverde Peña, a quien le doy la bienvenida a los micrófonos de Colombia.
Muy buenos días, Daniel, muy buenos días, toda la audiencia. Para mí es un gusto el día de hoy compartir sobre un tema que es muy interesante y propiamente de cara a que la campaña electoral está recién iniciando, y este tema tiene que ver con financiamiento electoral y las delincuencias que están relacionadas con el mismo.
Así es, vamos a ahondar en esta materia tan interesante en los próximos minutos. Quédese con Frecuencia MP en Colombia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Bien, como le decía al inicio del programa, estamos en vivo por los 98.7 FM de Radio Colombia, pero además usted puede seguir esta transmisión por Facebook, en Facebook Live, en las páginas Ministerio Público de Costa Rica y también en la de Colombia Digital. Alexander, para iniciar, ubiquémonos en el contexto de esta materia. Al Ministerio Público, evidentemente, le corresponde investigar los delitos electorales. Sin embargo, ¿por qué es que se le da a la Fiscalía Anticorrupción ese rol específico?
Vamos a ver, Daniel. Desde el año 2019 hay una política de persecución penal que fue emitida por Fiscalía General, en la cual estableció una serie de áreas que son sensibles para la comisión de actos de corrupción, y en esta ubicó la delincuencia electoral como un eje central de lucha contra la corrupción. Esta inclusión a mí me parece que es un tema estratégico, porque si lo vemos bien, técnicamente hablando, la delincuencia electoral no involucra funcionarios públicos. Sin embargo, sí resulta una antesala en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, la campaña electoral, son los medios idóneos para que ciertas personas adquieran cuotas de poder político e ingresen a la función pública, directamente o indirectamente. Lo vemos muy directamente con los diputados que cumplen una función pública, lo vemos directamente con el presidente de la República que cumple una función pública, pero en el tema, en el de previo, que es cuando se hace ese ataque a la corrupción de previo, es contra la delincuencia electoral, para evitar justamente que lleguen de manera ilegal o de manera no correcta a la al poder. Entonces es una antesala, es un fin estratégico, siento yo, de ubicar la corrupción electoral en esta política de persecución penal.
Definitivamente, entonces, es una de las herramientas para luchar contra la corrupción. Y en esa misma dirección me interesa saber cómo se organiza la Fiscalía para atender la delincuencia electoral. ¿Hay quizá un equipo definido o especializado en esta materia?
Sí, actualmente también en la Fiscalía contamos con un equipo. Es un equipo integrado por una fiscal coordinadora y una fiscal auxiliar. Esto es respuesta también al fortalecimiento que se ha venido dando en los últimos años a la Fiscalía Anticorrupción con diferentes recursos para responder a la demanda de delincuencia funcional. Y esto ha permitido a su vez que un grupo pequeño, no es muy amplio, pero sí un grupo pequeño, dé soporte al Tribunal Supremo de Elecciones y esté dirigiendo los procesos electorales, lo cual, insistimos, es algo necesario en esta lucha contra la corrupción y que antes a nivel del Ministerio Público no se contenía. Un grupo especializado que trabaje propiamente en la delincuencia electoral, que es muy importante porque esto viene a preservar el orden democrático.
Claro. Nuestra intención es que este sea un espacio prácticamente didáctico en el que todas y todos aprendamos. Por eso me interesa que vayamos desde lo más básico de esta materia. Por ejemplo, para empezar, ¿dónde se regula qué acciones configuran un delito electoral?
Okay, vamos a ver. La delincuencia electoral está propiamente en el Código Electoral, artículo 271 por ahí y siguientes. Pero estos tienen que ver con financiamiento electoral privado. También hemos encontrado en los casos de financiamiento electoral público, hemos aplicado otras normativas, propiamente el Código Penal General y el artículo de estafa, lo hemos utilizado. Vamos a ver, quizás para ubicarnos un poquito, hay sistemas de financiamiento político. Cada país escoge un sistema. Hay sistemas que son de corte privado, donde los partidos generan sus propios recursos, son recursos privados, donaciones o similares. También hay sistemas de financiamiento público, donde es el Estado el que se encarga de trasladarle una cuota política, una cuota de dinero al partido para que realice su campaña electoral. En Costa Rica es un sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene un poco de privado y tiene un poco de también público. Entonces, nosotros tenemos regulación para las donaciones, lo que es privado, y también tenemos regulación para los temas que tienen que ver con la cuota que da el Estado cada 4 años y que se conoce como cuota pública. Entonces, en este sistema, nosotros tenemos, ahora sí, volviendo al tema inicial, en el artículo 171 y siguiente del Código Electoral, normativa que sanciona ese financiamiento privado, donaciones u otros. Y en el tema público sí hemos utilizado la maniobra, o en este caso, de tipificar los hechos delictivos en delitos de estafa, uso de documento falso u otros.
Usted nos indica que el tema principal en cuanto a materia electoral gira en torno al financiamiento, ¿verdad?, de las agrupaciones políticas, cómo éstas obtienen sus recursos. Así que me parece importante que hablemos de los delitos o conductas ilícitas que se investigan para que usted nos cuente en qué consisten. Por ejemplo, para empezar, en primer lugar, los delitos sobre contribuciones privadas.
Vamos a ver, el código electoral nuestro es relativamente nuevo, es un código del 2009 en adelante. Este código trajo consigo una norma programática que es muy importante y que está regulada en el artículo 128 del código electoral. Y lo que dice es que existe una prohibición general para personas jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, de donar. Y a su vez existe una prohibición para personas físicas extranjeras de donar. Esta prohibición tiene una finalidad, y es evitar que de alguna manera las agrupaciones políticas lleguen al poder con una agenda comprometida hacia los grupos que financiaron la campaña, que es muy riesgoso cuando esos grupos están fuera del país, son extranjeros, o cuando son personas jurídicas, porque no sabemos quiénes están detrás de esa donación, quiénes son las personas que están donando. No es tan transparente, y recordemos que en tema electoral el principio de transparencia es muy importante. Entonces, a partir de esta norma, que es más general, que es ese artículo 128 del Código Electoral, surgen los delitos en específico. El primero es ese que usted menciona, que es delito sobre las contribuciones. Y esta consiste en sancionar a las personas que donan en representación de una persona jurídica y también a los extranjeros que donan. Acá también vamos a encontrar que se sancionan donaciones de personas nacionales cuando se evaden controles de las finanzas partidarias o utilizando estructuras paralelas. Y quizás con un ejemplo, para que quede un poquito más claro, los partidos tienen una cuenta para recibir donaciones. Entonces, el no utilizar la cuenta del partido para recibir donaciones se puede conceptualizar como una estructura paralela. Entonces, aun y cuando la donación sea de un nacional, si se utilizó una estructura paralela o se violentaron las reglas para control financiero de los partidos, entonces estaríamos en una conducta delictiva. Este es, digamos, el primer delito que nos vamos a encontrar y que es de los que más utilizamos, que es el delito sobre contribuciones privadas.
Y también entró usted a analizar otro relativo a las donaciones. ¿Tienen alguna relación entre ellos? ¿Tienen alguna similitud?
Sí, vamos a ver. Este primer artículo, donaciones sobre contribuciones privadas, en Costa Rica, y los legisladores, que son los que crean las normas, en ocasiones utilizan un nombre in iuris, en el nombre del delito, ¿verdad?, propiamente, y le agregan una serie de conductas que están relacionadas, pero no son iguales. En este, digamos, en este artículo vemos una serie de conductas, aproximadamente 5. He traído a colación 2 que son las más importantes y que tienen que ver con esto que es donar a los partidos políticos en representación de una persona jurídica o el extranjero que dona. Ahora, hay otros delitos.
Por ejemplo, los delitos sobre el financiamiento partidario, que todos tienen como un nombre similar, ¿verdad? Pero ¿cómo se configura este tercer delito? Pues,
este sobre financiamiento partidario, vamos a ver, de nuevo tiene la misma característica. Es un nomen iuris, un nombre de delito, pero engloba a lo interno una serie de conductas. La más importante es la que tiene que ver con la persona que recibe las donaciones. Entonces, acá lo que se sanciona es al comité ejecutivo que recibe la donación, al tesorero que recibe la donación, al diputado o al presidente, a los candidatos a diputados o presidentes que reciben la donación. Estos son los que son sancionados. Entonces, si vemos aquí bien, se completa el binomio delictivo. Es decir, se sanciona no solamente a la persona que entrega, sino también a la persona que reciba la contribución, en el tanto tenga un puesto en el comité ejecutivo, que es algo así como decir la junta directiva de los partidos políticos. Es el seno de decisión del partido político.
Alexander, ¿y cuál es el rango de penas que se establecen para estos delitos en términos generales?
En estos delitos, la pena va de 2 a 4 años. Ese es el extremo mínimo, son 2 años, y el máximo son 4 años. Hay un delito más que no quisiera dejarlo atrás, porque sucede mucho en las elecciones y que tiene que ver con las donaciones de nacionales. Vamos a ver, no es que todas las donaciones de nacionales no sean sancionables, pero hay situaciones en las cuales una donación de un nacional puede ser sancionada. Y esto tiene que ver mucho con en los casos donde hay una persona que recibe donaciones sin haber sido autorizado por la estructura central. Entiéndase, de nuevo, comité ejecutivo o el tesorero. Entonces, en estos casos, aun y cuando la donación sea de un nacional, puede ser delictiva para el que la recibe, ¿verdad? Estamos claros que para el que la entrega no sería delictiva, sería simplemente para el que la recibe. Igual este tipo penal, estaríamos en una pena que va de 2 a 4 años de prisión.
Perfecto. Son las 11:12 de la mañana, vamos a hacer una pausa en esta conversación y en unos segundos regresamos a Frecuencia MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP en vivo por Radio Colombia. Hoy conversamos con Alexander Valverde Peña, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, acerca de los delitos en materia electoral, a propósito de que en poco más de 3 meses se realizarán las elecciones nacionales, el 6 de febrero para ser exactos. Alexander, en ocasiones vemos que meses o años después de un periodo electoral se abre una investigación a raíz de que el Tribunal Supremo de Elecciones envía un informe al Ministerio Público sobre presuntas irregularidades y a raíz de ello se termina abriendo una causa penal en el Ministerio Público. ¿Cómo actúa el Ministerio Público para investigar esos casos? ¿Necesariamente tiene que esperar un informe de este tipo o puede proceder diferente?
No, vamos a ver, el insumo que nos brinda el Tribunal Supremo de Elecciones desde luego es muy importante, es un informe que en muchas ocasiones es un centro importante probatorio. Sin embargo, nosotros como Ministerio Público iniciamos nuestras investigaciones de oficio, así lo establece el Código Procesal Penal y es el que nos habilita para iniciar de oficio. Ahora, en la práctica sí puede suceder que recibimos una noticia, un hecho delictivo, y le preguntamos al Tribunal Supremo de Elecciones si están haciendo alguna investigación, y si la están haciendo, esperamos a que terminen la investigación para que nos manden un informe. Y también en ocasiones, dentro de este tema de transparencia, el Ministerio Público se engarza dentro de la investigación que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para lograr ese informe final, porque, como le digo, es un insumo muy importante de cara al juicio.
Claro. Con la cercanía de las elecciones, ha tomado fuerza el llamado a vigilar la procedencia del capital que financia los partidos políticos. Lo hemos escuchado desde la Asamblea Legislativa, el propio Tribunal Supremo de Elecciones y también en los medios de comunicación. ¿Existe un enfoque puntual para fiscalizar y estar atentos ante el posible ingreso de capitales ilegítimos o con apariencia de ilegítimos a las arcas de los partidos?
Sí, vamos a ver, hay un enfoque, hay una coordinación interinstitucional con varios actores: Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio Público, ICD, Ministerio de Hacienda, que han venido trabajando justamente para lograr buscar que el proceso electoral sea limpio en esa línea, y si hay alguna donación, que se logre acreditar quienes están detrás. En esto, vamos a ver, son una serie de avances, es una línea de coordinación, de mejora normativa, de criterios, que donde hemos ido dando pasos, por ejemplo, y que todos van de la mano de robustecer la transparencia de las finanzas políticas. Ejemplo, esto es jurisprudencia constitucional que ha establecido el carácter público de las cuentas de los partidos. El Tribunal Supremo de Elecciones ya ha hecho sus propios levantamientos de secreto bancario, pero tenemos que ir más allá. En esto, es como les decía, es una lucha continua en búsqueda de lograr la trazabilidad completa de los dineros que ingresan a un partido político, ya sea por la cuenta legítima o por una cuenta que no es la que está legitimada ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y esa trazabilidad debería ser pública. En línea con esto, la Asamblea Legislativa actualmente está trabajando un proyecto de ley para que todas las donaciones de los partidos políticos deban ser ingresadas a una cuenta a través del sistema financiero. Esto es muy importante porque, de nuevo, ¿qué es lo que busca? Marcar trazabilidad de los recursos, saber de dónde es que vienen esos recursos. Y sobre este tema, atinadamente, Warner Molina, ya actuando como fiscal general, se le solicitó criterio por parte de la Asamblea Legislativa, y él, en uno de los criterios que él menciona y que es muy importante, dijo que uno de los temas que había que tener acceso más directo por el Tribunal Supremo de Elecciones es a la factura electrónica que se está utilizando actualmente. Que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga un acceso más rápido a la factura electrónica de las personas de las personas que facturan a nombre de partidos políticos. Y esto traería una serie de ventajas investigativas, porque habría un control más directo, más expedito, más en el momento, pero además porque tendríamos la ventaja de que el proceso electoral, digamos, lo que es la revisión, se podría hacer con mayor antelación y tener resultados más claros con mayor antelación, sobre todo con temas que tienen que ver con donación. Entonces, ese es un punto sobre el cual se está trabajando y que también debemos solventar con mayor claridad.
Dentro de nuestro sistema democrático, ¿cómo se explica la importancia de vigilar y exigir cuentas a los partidos políticos sobre sus finanzas y el uso de recursos? ¿Cuál es esa justificación que existe detrás de ser tan rigurosos?
Volvemos al tema inicial, la transparencia. La transparencia en los partidos políticos es un tema que es transversal a todo lo que es financiamiento electoral, pero también por las consecuencias que hay. En la medida de lo posible, un sistema democrático no se puede sostener si se permite que algunos partidos violenten la normativa que existe. Entonces, la normativa lo que busca es preservar el orden normativo para que todos los partidos puedan actuar en igualdad, en condiciones, en un proceso electoral, con las mismas reglas. Entonces, estas reglas que vienen a prohibir ese financiamiento electoral extranjero o ese financiamiento de personas jurídicas vienen a fortalecer la transparencia y que no hayan dineros ilícitos que ingresen a la economía, digamos, de un partido.
Es decir, que todos los partidos compitan, por decirlo así, en igualdad de condiciones.
Ese es el principio básico para que haya esta normativa, que haya igualdad de condiciones entre los partidos, y desde luego, en el caso particular de las donaciones, lo que se busca es evitar el ingreso de capitales no legítimos a una contienda electoral, con toda la gravedad que traería.
Claro. Vamos a nuestra segunda pausa y en breve regresamos para el cierre de Frecuencia MP. Quédese en Colombia.
¿Qué es justicia abierta?
Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en tres principios: transparencia, colaboración y participación.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
11:20 de la mañana, estamos en el bloque final de Frecuencia MP, hoy hablando sobre delincuencia electoral. Alexander, esta labor de vigilancia no es posible definitivamente sin la ayuda de la ciudadanía, de todos los actores que componen la ciudadanía. ¿De qué manera podemos aportar las personas que vivimos en este país para que se investiguen posibles actuaciones cuestionables de los partidos políticos?
Eso es muy importante, no solamente en tema electoral, sino en cualquier tema que esté involucrada la corrupción. El aporte de la ciudadanía denunciando, el aporte de la ciudadanía prestando colaboración como testigos es fundamental. En el tanto la ciudadanía no se involucre denunciando estas situaciones, para el Ministerio Público es más difícil, no solamente para el Ministerio Público, que es un órgano ya de represión, sino para los órganos de investigación, para el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso, en estos casos que tienen que ver con donaciones, si alguien conoce de algún partido que esté recibiendo donaciones por un canal que no es el correspondiente, o se les llama para dar donaciones por canales que no son correspondientes, es importante en esto la denuncia que se haga a los órganos respectivos, Tribunal Supremo de Elecciones o Ministerio Público. Y también las declaraciones en esto. El proceso es largo, y no solamente la declaración que se brinda en la etapa de investigación, es sostener esa declaración a lo largo del proceso y sobre todo en la etapa de juicio. Y en esto sí es importante hacer ver que en ocasiones nos hemos encontrado en casos donde alguna persona ha llegado a falsear información, y se han abierto los respectivos testimonios de piezas. Inclusive en Costa Rica se le condenó a una exdiputada que fue, siendo diputada, fue a un juicio y declaró falsamente y se acreditó en juicio posteriormente. El Ministerio Público solicitó un testimonio de piezas en ese proceso y pidió responsabilidad por el delito de falso testimonio, y años después fue condenada. Esto para que se entienda que no solamente es ese deber, sino que hay consecuencias para las personas que llegan a mentir a juicio.
Claro, es una responsabilidad en todas las vías.
Exactamente.
¿Cuáles canales de denuncia existen para que las personas puedan cumplir con esa obligación ciudadana?
Ok, nosotros tenemos canales privados, inclusive denuncia. Tenemos, bueno, la denuncia normal, se puede presentar en la Fiscalía Anticorrupción, se puede presentar, no hay una formalidad, y hay canales, digamos, que se pueden mandar por correo electrónico, se puede presentar al Tribunal Supremo de Elecciones, al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos. Y en esto, que es importante, también se puede presentar de manera anónima. Estamos abiertos a todas esas posibilidades. Lo importante es que hayan denuncias.
Hay un tema importante cuando las personas se encuentran en la disyuntiva de si presentar una denuncia o no, y es el temor a que su identidad trascienda, a que pueda recibir represalias. ¿De qué manera se le garantiza el anonimato?
Vamos a ver, esto es creatividad. Yo he encontrado muchas denuncias anónimas que son muy creativas, muy interesantes. Abren un correo electrónico con un nombre muy genérico, inclusive para uno es muy importante porque se puede comunicar con esa persona. Vamos a ver, una persona denuncia un tema, y tal vez para uno la persona lo que está indicando es lo más importante, pero para uno fiscal uno ocupa algo más o algunas preguntas más, y a veces ese canal permite que haya comunicación sin uno conocer quién es la persona que está denunciando. Al final, de nuevo, estos temas deben ser públicos. En el tanto permitamos la publicidad, la trazabilidad, la transparencia, vamos a encontrar mayores resultados objetivos y positivos en la función.
Así es, definitivamente el llamado es a no quedarse callados, a cumplir con ese deber ciudadano. Alexander, se nos agotó el tiempo en esta edición de Frecuencia MP. Muchas gracias por ayudarnos a abordar este tema y a tener un poco más de conocimiento en esta temporada tan, tan importante que se viene.
No, fue un placer para mí compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias.
Gracias a don Alexander Valverde, fiscal anticorrupción del Ministerio Público, y gracias también a usted que sintonizó Frecuencia MP este lunes. Recuerde que nos encontraremos dentro de exactamente una semana a las 11 de la mañana por Radio Colombia. Buen día.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.